especialmente para todas las hermanas que estuvieron trabajando, que fueron muchas, y se convocó a todas para poder hacerlo. Pudimos contar más de 120 personas sentadas escuchando hablar sobre las emociones primero y sobre el mensaje de Dios después. Así que incluso veo personas que estuvieron ayer, hoy acá, y les damos la bienvenida también. Bueno, arrancamos entonces. Vamos al Evangelio según San Mateo en el capítulo 23. San Mateo capítulo 23. Nos va a ocupar hoy continuar hablando acerca de las estrategias del enemigo, del diablo, para con el mundo. Y hoy nos toca hablar sobre el desenfreno. ¿Está? Vamos a Mateo 23, verso 28, dice la Biblia: así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y como recibieron en el volante de entrada, en la versión NTV, el mismo texto dice: pero por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de desenfreno. Así dice la versión NTV. Bien, ¿y qué es el desenfreno? Entendemos por desenfreno como la palabra pareciera querer decir, ¿no? Pareciera desenfreno querer decir que no tiene freno, ¿no? Esa es la idea. Y cuando me dieron el tema y lo leí, lo primero que me acordé es el día que me quedé sin freno con el auto. En una bajada de un puente me quedo sin frenos. Y fue terrible, ¿no? Porque es un segundo en el que uno se le cruzan 100 cosas por la cabeza. Primero que se me cruzó es por qué nunca arreglé el freno de mano, que en ese entonces no me andaba en el auto. Y segundo, bueno, aprender a frenar con la caja de cambio, que fue lo que me ayudó en ese momento. Pero desenfreno quiere decir no tener freno, no tener límites. Eso quiere decir falta de límites. Quiere decir falta de control. Falta de tener una visión sobre en qué momento hay que parar. Eso quiere decir desenfreno. ¿Y por qué decimos que el desenfreno es una estrategia del enemigo hoy, en el siglo XXI que estamos viviendo? Porque vemos mucha gente que vive así, sin control, sin freno. No pueden parar. El desenfreno es vivir corriendo. ¿Vos vivís corriendo? ¿Qué problemas nos causa vivir corriendo? Porque corremos, ya nos levantamos corriendo, ¿vieron? Y corriendo al trabajo, corriendo a la escuela, corriendo a la facultad, corriendo a hacer las compras, hasta corremos para venir a la iglesia. ¿O no corriste esta mañana también? Y de acá corriendo nos vamos a casa porque hay que comer, porque hay que hacer la comida, porque tenemos tantas cosas. Vivimos corriendo. Y no me pasa a mí solo, no soy el único. Ahí es donde nos damos cuenta que esto es una estrategia del enemigo, que algo quiere lograr en mí. Para que yo viva de esta manera. ¿Qué provoca vivir corriendo? varias cosas. En primer lugar, tiene consecuencias físicas vivir corriendo. El cuerpo nos pasa la boleta, la factura por vivir corriendo. Vamos a empezar por ahí. Es decir, ya arrancamos con que las consecuencias de vivir el desenfreno en el que vivimos hoy hace que nuestro físico nos pase la boleta y empiezan toda serie de problemas en el cuerpo. Por un problema congénito que tengo en las cervicales, cuando voy a la kinesióloga, a kinesiología a hacerme y llaman por teléfono para pedir un turno, no, te tengo que dar para dentro de 3 meses porque tengo todo lleno. Está lleno de gente que va a hacerse ver porque le aprieta acá, porque le duele acá, porque la mochila, porque... ¿Cuántos problemas físicos nos trae vivir corriendo? Otro de los problemas que nos trae vivir corriendo es que vivimos cansados. Vivimos cansados. Te levantás a la mañana cansado ya. Decimos, bueno, el fin de semana voy a descansar. Y el lunes cuando te levantás a la mañana estás peor que el viernes, ¿viste? Vivimos cansados. ¿Qué provoca vivir cansado? Uf, muchas cosas. Provoca desde que estemos irritables. Provoca que no pensemos con claridad. Porque hoy las decisiones hay que tomarlas apurado, rápido, porque así vivimos. Entonces las decisiones las tomamos, tra, tra, listo, ya está, boom. Porque vivir corriendo y cansado hace que no tengamos tiempo para pensar bien. Entonces, y bueno, si sale, sale, y si no, que sea lo que Dios quiera. Invocamos a Dios encima. Leí una estadística el otro día escalofriante. Menos mal que es de otro país. Pero decía que en Estados Unidos el 30% de los médicos receta mal. ¿Saben por qué? Porque no escuchan a la gente. Porque uno llega al médico y le empieza a decir, mire doctor, me duele acá, pero cuando me levanto, sí, ibuprofeno 600. Menos mal que es en otro país. Acá me imagino. Ni el médico te escucha porque está cansado de escuchar gente. Y porque rápido, porque atrás viene otro. Me imagino que nunca te habrá pasado algo así, ¿no? Pero otro de los problemas que tiene esto, vivir corriendo, apurado, cansado, provoca que yo no pueda pensar bien, pero por sobre todo no pueda pensar, no tenga tiempo para pensar en la espiritualidad. Provoca esto también. ¿Sabes qué? Tenemos tiempo para todo, porque nos hacemos el tiempo para todo. pero nos falta tiempo para la espiritualidad. No tenemos tiempo. Y a la mañana no podemos dedicarle un tiempo a la meditación de la palabra, a la oración, porque nos levantamos sobre la hora y no tenemos que ir corriendo. Entonces no tenemos tiempo. En el viaje no tenemos tiempo para leer nada porque viajamos colgados del tren, sentados, durmiendo, no, nos vamos durmiendo, o vamos manejando, entonces no podemos, o... En la hora de almuerzo no podemos porque nos da vergüenza abrir la Biblia, que todos nos vean. Cuando llegamos a casa estamos muy cansados. Tenemos tiempo y nos hacemos tiempo para todo. Pero hay algo en lo que siempre, y es la espiritualidad. La relación con Dios. Algunos te dicen, no me pidas nada más para hacer en la iglesia porque no puedo, porque tengo que estar con mi familia. ¿Está mal? No, está excelente. Pero está mal no tener tiempo para Dios. Algo hay que arreglar en nuestros horarios, en nuestra agenda. ¿Saben? Hay tres reinos en el mundo. No. Me imagino que estarás pensando en el de Trump, el de... No. Hay tres reinos que la Biblia nos enseña. El reino de las tinieblas, dice. Es decir, el reino del enemigo, el del diablo. Que la Biblia dice que él lo maneja tranquilamente, de taquito diríamos. Dice que él lo maneja también porque es el príncipe de la potestad del aire, dice la Biblia. Así que él lo maneja caminando ese reino. Luego hay un segundo reino que la Biblia nos enseña y es el reino de Dios. Y la Biblia dice que Dios tiene establecido un reino en este mundo. Y luego hay un tercer reino, que ¿sabés cuál es? El mío, el tuyo, el de cada uno. Cada uno tiene su reino. ¿Y cuál es mi reino? Y bueno, mis cosas, mis asuntos, mis problemas, mis necesidades, mis hobbies, las cosas que me gustan. Yo tengo mi reino y soy el señor de mi reino, ¿Saben cómo me lo manejo? No cualquiera se va a meter en mi reino, No cualquiera me va a modificar algo de mi reino, No. Guarda, La seguridad de mi reino funciona muy bien, Hay tres reinos. La Biblia dice en Mateo capítulo 6, en el verso 33, dice: Mas buscad primeramente, ¿qué cosa dice? El reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas de las que él venía hablando antes, ¿no? Dice, van a ser añadidas. Cuando la Biblia dice acá en el texto, porque hay una palabra que se destaca acá, hay una palabra que, bueno, varias. Yo digo una porque es la primera, y es buscar. ¿Qué es buscar? ¿Sabes qué? Ahí la palabra no quiere decir lo que vos normalmente haces con buscar. ¿Qué es buscar para vos? Uy, ¿dónde puse la llave? A ver, acá está la llave. Es decir, para nosotros buscar es es una acción que tiene que ver con algo que no tenemos, ¿no? Esa es la idea de buscar para nosotros. O de algo que queremos encontrar. Esa es la idea nuestra. Pero acá la idea buscar es otra. ¿Saben cuál es buscar? Procurar. Preocuparse. ¿Ah? Con esa idea en la cabeza, ahora lee vos el versículo otra vez. A ver. Más. Preocúpate primero por el reino de Dios. Ahora, de los tres reinos, yo te pregunto, ¿cuál te preocupa más? ¿Cuál es el reino por el que te estás preocupando? La palabra buscad, al igual que otra que vamos a ver en otro versículo ahora, está en un tiempo verbal que se llama imperativo. ¿Ah? ¿Se acuerdan los que fuimos a la escuela? ¿Qué era el imperativo? Era una orden. ¿Está? Entonces, fíjate lo que el Señor está diciendo acá. No hay un sería bueno que, no dice así, ¿no? Sería bueno que busquen primero. ¿Dice así? No dice. No dice, es muy importante que, no dice. Es una orden. Y la orden es preocupate primero por el reino de Dios. Después viene el reino tuyo y después viene el reino del diablo en último lugar. Volviendo a la palabra desenfreno, decíamos que era no tener freno, no poder parar. Y decíamos que esta era una estrategia del enemigo, porque hoy conocemos a muchos que viven así. No pueden parar. ¿No pueden parar de qué? Uf, de tantas cosas. ¿Cuánta gente no puede parar de puntos suspensivos? No pueden parar. ¿Hay algo en lo que vos no podés parar? ¿Qué cosa no podés parar? Que vos sabés que no tenés que hacer, pero no podés parar. Vamos, por favor, al texto que nos ocupa hoy. Vamos a Mateo 23, 28. Aunque, bueno, no está la versión que me gustaría, que es la NTV, que es la que tenemos acá. En este versículo el Señor habla de el peor desenfreno de todos. Acá, en el versículo este, ¿no? En el que figura acá. ¿Cuál es el peor desenfreno? Acá lo dice, y lo dice el Señor. El texto dice que algunos de nosotros me olvido de acá, ahí está, así, algunos de nosotros por fuera dice la NTV, léelo acá. Algunos de nosotros, por fuera, parecemos rectos. ¿Qué es recto? Pero por dentro, dice, el corazón está lleno de desenfreno. Por fuera, dice el Señor, parecemos extraordinarios, pero por dentro no podemos parar. Eso dice el texto. ¿Para qué sirve el corazón en los seres humanos? El corazón a lo que a la Biblia se refiere, ¿no es cierto? No el corazón como músculo que bombea sangre, ¿no? Sino la Biblia habla del corazón como el centro de los pensamientos, de los sentimientos y de la voluntad. El corazón es de donde sale lo que uno piensa, dice la Biblia. El Señor dice, porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los robos y todas las cosas, ¿no? Es decir, el corazón, esta parte que tenemos, es la que sirve para pensar. Pero el Señor dice, ojo, porque algunos por afuera parecen extraordinarios, pero por adentro piensan estupideces y no pueden parar de pensarlas. La Biblia le pone límites. Escuchá bien. Empiezo otra vez. ¿Escuchás? La Biblia le pone límites a los pensamientos. Hay un límite. No puedo pensar lo que se me antoja. Hay un límite. Y cuando yo cruzo ese límite y no puedo parar, es lo que el Señor está diciendo en 23:28 de Mateo. Por adentro el corazón está desenfrenado. No puedo parar. No tengo límites. ¿En qué? En lo que pienso. ¿Vos tenés límites en lo que pensás? O cuando te viene algo malo, vos decís, no, esto no lo tengo que pensar, afuera. ¿Haces eso? Vamos, por favor, proyectame Filipenses 4:8. Y acá vamos a ver la segunda palabra que les dije. En este versículo el Señor nos marca cuál es el límite acá está el límite, ¿está? Verdadero, honesto, justo, puro, amable, buen nombre, virtud alguna, digno de alabanza. Y acá viene la segunda, que acá no es palabra, es una frase. Aunque podríamos utilizar la última palabra, ¿no? En esto pensad. Acá viene el otro imperativo, acá. Y es la palabra en esto, hay que pensar. Tampoco acá dice, sería bueno que piensen en esto. ¿Dice así? No dice. Dice, es importante que piensen en esto. ¿Dice eso? No dice. dice, en esto hay que pensar. ¿Vos pensás en esto durante el día? Porque, verdadero, en cuanto pensás en una mentira, ya te está saliendo el límite. Ya te saliste del límite. En cuanto pensás en algo deshonesto, ya te saliste del límite. En cuanto pensás en una injusticia, en algo impuro, en algo que no es amable, en algo que no es bueno, te estás saliendo del límite. En cuanto pensaste mal de una persona, ya te saliste del límite. En cuanto pensás en hacerle algo malo a alguien, te estás saliendo del límite. En cuanto pensás en vengarte de alguien por algo que te hizo, te estás saliendo del límite. El problema no es salirse del límite solamente. El problema es que no podés parar después de salirte del límite. Y cada vez que pensás algo que se salga de esto, no solamente es un desenfreno, no solamente es salirse del límite, es un pecado. Cada vez que pensás en una persona del sexo opuesto y tenés una fantasía sexual, te estás saliendo del límite. Y cada vez que pensás en algo que no está bien, te estás saliendo del límite. ¿Y sabes qué? No vas a poder parar después. Vamos a Mateo capítulo 11. Verso 28, por favor. Quería aprovechar estos minutitos que nos quedan ahora para tener una reflexión para aquellos amigos que nos visitan hoy. Porque estoy seguro que hay muchos que están acá en esta mañana sentados, que no pueden parar de hacer algunas cosas y no saben cómo hacer. No saben cómo hacer. Muchos ya están entregados y dijeron, más sí, ya está. Mi vida es así, así que. Para aquellos amigos que hoy, amigas que hoy nos visitan, que, como dijimos al principio, están cansados. Porque el vivir corriendo provocó cansancio. Para aquellos que por vivir corriendo ya perdieron las fuerzas. Miren lo que dice el Señor. Estas son palabras del Señor Jesús. Y Él en estas palabras hace una invitación. Una invitación rara, ¿no? ¿Por qué? Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados. ¿Qué es trabajado? Es una palabra que no usamos nosotros, ¿no? Bueno, te encontrás con nadie a la mañana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Y aquí ando, trabajado. No, nadie, no. No es de nuestro, ¿no? En el original quiere decir fatigado, cansado, abrumado de ocupaciones. ¿Vamos de nuevo? Fatigado, cansado, abrumado de ocupaciones. ¿Está? ¿A quiénes el Señor le está haciendo la invitación entonces? Aquellos que hoy viven cansados, fatigados, abrumados de cosas, de obligaciones. Eso es trabajado. Si vos entrás dentro de estas tres cosas, el Señor la invitación te la está haciendo a vos. Si vos entrás dentro de este grupo de cansados, de fatigados, de abrumados, de obligaciones, que no sabés cómo sacártela de encima, que no podés parar porque si parás un minuto se te viene todo encima, porque viste que no podemos parar, porque en cuanto paramos se nos viene algo encima. Y cargados. Cargados sí es una palabra que usamos nosotros, ¿no? Sí. Muchas veces decimos, sí, estoy recargado, decimos, ¿no? Siempre le ponemos el re adelante para darle un poquito más, ¿no? Siempre el re nos ayuda, ¿vieron? Que agranda las cosas. Recargados andamos. Esto sí que la usamos. ¿Y qué cosas nos cargan? Uf. Tantas cosas nos cargan. Y vieron que hasta ahora no dijimos una palabra de la economía, ¿no? Una no dijimos hasta ahora, ¿está? ¿Quién puede decir hoy que no está cargado con una A larga y una O larga, viste? Porque parece a veces que agrandar las letras da más. Cargado. Porque si esta es tu situación, y yo, dice el Señor, no, dice, ¿y la iglesia? Dice, ¿y la iglesia los ayudará? ¿Dice así? No dice así. Dice, ¿y los pastores te harán, te tendrán en oración? ¿Dice así? ¿Y la célula donde vas, el grupo de conexión, te hará un recibimiento? ¿Dice así? El Señor dice, y para terminar te quiero preguntar, el Señor hace una invitación. Invita no a todos los que están acá hoy, no los invita a todos, no. Invita a todos los que están en esa condición. Y yo te quiero preguntar si el Señor te está invitando a vos. ¿Te estará invitando a vos? ¿Cumplís alguno de estos requisitos? Porque hay un Dios que te ama. Y quiere lo mejor para tu vida. Que por eso mandó a su hijo a morir en la cruz del Calvario allí. Crucificado. Dando hasta su última gota de sangre. Para poder perdonarte en esta mañana todos tus pecados. Y darte paz. ¿Quién? Él. Él. Yo, dice el Señor. Ninguna religión, ningún libro, ninguna persona, ninguna creencia. La Biblia dice, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Él es el único que en esta mañana puede hacer algo por tu vida y puede perdonarte y darte paz y puede hacerte parar y descansar, como dice el versículo. Terminamos. Pero quisiera abrir un minuto nada más, solo un minuto de reflexión. Porque es un minuto para reflexionar. Y yo quiero que si vos sos un cristiano, pensés en esta mañana. ¿En qué cosas no podés parar? Que pensés cómo están tus pensamientos, si tienen límites. Te voy a dar un minuto para que pensés y puedas ubicar si es que hay algún error en tu vida. Pero tómate este minuto para pensarlo, porque en cuanto termine la reunión no lo vas a hacer. Y cuando llegues a tu casa, menos. Aprovecha este tiempo, en este lugar. Este es un lugar de bendición. Este es un lugar en el que Dios te quiere bendecir. Por eso nos congregamos. Tu casa es extraordinaria. Pero acá, en esta mañana, está reunida la iglesia para bendecir. Así que aprovecha este minuto, ahora, acá. Y finalmente quiero preguntarte a vos que nos visitás en esta mañana, que todavía no podés decir que sos un cristiano, un hijo de Dios. Que hay un Dios que te está invitando. Hay un Jesús, un Cristo que murió en la cruz por vos. Y que en esta mañana te invita. Te invita a recibirle. Te invita a que le pidas el perdón por tus pecados y lo recibas en tu vida como el Salvador, como el Señor, como el capaz de hacerte parar y darte descanso. Pero Él lo puede hacer únicamente si vos te arrepentís de tus pecados y si lo haces de veras, de corazón, si lo haces creyendo, como la Biblia le llama eso, tener fe. Si así lo haces, Dios te va a perdonar. Y te va a perdonar todos tus pecados. Así que quiero dejar este minuto para que lo pienses. Para que lo decidas. Los hermanos estarán pensando una cosa, los amigos que nos visitan otra. Pero quisiera que todos cerremos este momento de reflexión pensando. Y vos puedas pensar en lo que Dios te dijo en esta mañana a tu corazón. Yo voy a hacer un minutito de silencio ahora para esto.